Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
¿Qué aplicación de citas usas? ¿Tinder? ¿Bumble? ¿Grindr? Es inevitable. Tarde o temprano, por trabajo, sexo o amistad, conocerás a alguien en línea. Y cuando eso suceda, pregúntate, ¿qué tan banales y desechables se volvieron tus vínculos? ¿Puedes ser realmente quien eres? ¿O tienes que fingir ser alguien más con tal de gustarle a los otros? Y lo más importante, ¿cuántas veces has estado a punto de morir sin saberlo, imaginando que quizá conocerás al amor de tu vida? Lamentablemente, este fue el caso de la joven Sydney Loof, quien durante el año 2017 fue atacada por un culto liderado por un personaje conocido como el vampiro Sugar Daddy, que operaba en estas plataformas.
Bienvenidos a Enigmas sin resolver. Hoy hablaremos de la secta asesina de Tinder.
Antes le llamábamos amigo por correspondencia. Después lo encontramos en el aviso oportuno de distintos periódicos. Incluso había quienes recuerdan esas llamadas de altísimos costos al 01900 por cobrar, donde supuestamente podías encontrar a tu alma gemela. Con todos estos ejemplos y los que faltan, era lógico que este mecanismo de encuentro migrara a plataformas digitales. Creo que en algún punto del camino, la utopía del amor en tiempos de Tinder dio un giro oscuro y peligroso. Para este momento, casi aseguro que todos vimos el documental The Tinder Swindler, conocido en Latinoamérica como El Estafador de Tinder. Con este documental, nos dimos una buena idea de cómo funcionaban los esquemas de estafa y de engaño. Pero esta historia que estoy a punto de explorar junto con ustedes nos dejó fríos. Si no conocen el caso de Sydney Loof, seguramente se van a sentir tan indignados como yo. Sydney Loof nace el 21 de agosto de 1993 en Nebraska, Estados Unidos. Es la hija mediana, tiene dos hermanos llamados Mackenzie y Levi, que son muy cercanos a ella. En el vecindario, a todos los describen como una familia muy unida. Sabemos que desde niña, Sydney tiene una predilección por dos cosas. Una por la pesca y la otra por cuidar a su gatita Mimsy. Su madre, Susie Loof, es una mujer muy cariñosa y atenta con ella y con sus hermanos. Su padre, George Loof, es director en la escuela secundaria de Oakdale. En esta misma secundaria estudia la joven Sydney. Allí ella es reconocida por su destreza en los deportes. Ella juega básquetbol, voleibol, juega golf y de hecho también toca en la banda escolar. Es una joven muy activa que además está siempre rodeada de muchos amigos. No se trata tanto de que sea la chica popular de la escuela, sino de que es una chica con mucha simpatía. En esta época, alrededor del 2011, a Sydney le diagnostican escoliosis. La escoliosis es una especie de curvatura de la espina dorsal. Es un padecimiento que surge cuando tenemos desviada nuestra columna y por lo tanto esto nos genera distintos problemas de espalda. Pues bien, este tema obliga a Sydney a alejarse de los deportes y esto de una u otra manera pues afecta directamente a su salud mental. Ella se deprime mucho. Afortunadamente, tiene una familia muy cercana y por ello se siente apoyada y decide no abandonar sus estudios. Ella se gradúa en 2011 y le cuesta mucho trabajo conseguir un empleo, que finalmente lo logra. Ella consigue un empleo en un lugar de materiales de construcción llamado Menards Y justo en 2017, pocos años después de haber conseguido ese trabajo y pocos años después de graduarse, Sidney se muda a Lincoln, que es otra ciudad de Nebraska. Esta mudanza se da ya que Sidney acepta una transferencia en este mismo trabajo, en esta tienda de mejoras para el hogar y materiales de construcción llamada Menards. Ella, como les mencionaba, ya trabajaba allí y le ofrecen esta transferencia. Entonces, Sidney piensa que no es una mala idea porque, pues de entrada está a 3 horas de distancia y además esto podría implicar una mejora para su situación profesional. Aunque en un inicio no siente que es demasiada distancia de su familia, lo cierto es que las cosas comienzan a complicarse. Sidney se muda sola, pero todos los días hace el esfuerzo de mantenerse en contacto con su familia. Y aunque sus padres no se preocuparon demasiado por ella, porque siempre pensaban que era una joven muy responsable y disciplinada, pues lo cierto es que Sidney se siente profundamente sola y aún más deprimida. Un dato importante es que Sidney pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Y viviendo en Nebraska, no es tan sencillo encontrar una pareja. Esto por distintos factores. Uno de los factores tiene que ver con la distancia que hay entre cada lugar. Como ustedes bien lo saben, Nebraska es un lugar donde hay mucho maíz, donde hay muchos campos, y por lo tanto las distancias para conocer a más personas son bastante largas. Otro factor, sin duda, es el tema de la homofobia. Homofobia que se ha manifestado en ciertos sectores de la población, mas no en todos. Una mujer de 24 años, deprimida, con escoliosis, viviendo completamente sola, lejos de su familia, con un trabajo que no le encanta y que además es muy demandante, que quiere encontrar una pareja, ¿qué opciones tiene? El 11 de noviembre de 2017, Sidney abre su cuenta en Tinder y comienza a hablar con una mujer de 26 años.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿De dónde eres? ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Fumas marihuana? ¿A qué secundaria fuiste?
Ambas platican un largo rato a través de mensajes,
hasta que deciden conocerse el 14 de noviembre.
De la cita no sabemos demasiado. Solo tenemos un registro en la cámara de seguridad de Menards a la hora de salida de Sidney, y no más. Todo parece haber salido bastante bien, ya que deciden volver a encontrarse al siguiente día. El 15 de noviembre, Sidney se arregla en casa, acaricia a su gatita Mimsy y espera emocionada. Abre Snapchat, se toma una selfie y escribe sobre ella: lista para mi cita. Un vehículo se estaciona frente a su casa. Sidney sale a recibir a su cita. Pero luego de este encuentro, Sidney desaparece. La mañana del 16 de noviembre de 2017, Sidney no se presenta a su trabajo en Menards. Sus compañeros saben, sin pensarlo, que algo está mal. Sidney nunca falta a trabajar. Es muy responsable y disciplinada. Una buena amiga, una joven de confianza. Las horas pasan. Sidney no responde llamadas o mensajes. Sus amigos se preocupan. Deciden entonces llamar a la familia Love. La familia intenta comunicarse también. La desesperación y la tensión crecen. Es entonces cuando deciden comunicarse con la policía de Lincoln, Nebraska. La policía arriba a la casa de Sidney, pero no parece haber nada fuera de lugar. Tampoco parecen haber señales de allanamiento o de lucha. Sin embargo, recordemos, enigmáticos, que a veces la falta de señales es una señal en sí misma. Pensemos esto. Si ya sabemos que Sidney es muy protectora de su gatita Mimsy, ¿la dejaría sin comida? ¿Saldría de casa sin su identificación o sus tarjetas durante tantas horas? Los investigadores de la desaparición analizan los registros digitales de Sidney. Lo último que ella ha publicado en sus redes sociales es la selfie con la leyenda "lista para mi cita". No hay ninguna otra pista. Nada. ningún lugar por donde comenzar. Pero los amigos de Sidney Louf no van a quedarse con los brazos cruzados. A medida que pasan los días, los padres de Sidney aparecen en los medios de comunicación rogando que cualquier persona que tenga alguna información les ayude. Sus amigos, por su parte, crean una página de Facebook para fomentar la búsqueda. Y aquí conocemos a una amiga de Sidney que también trabaja en Menards. Su nombre es Brooklyn McChrystal. Y si no fuera por ella, quizá nunca nos hubiéramos enterado de qué fue lo que sucedió. Con la sospecha de que alguien se ha llevado a su amiga, Brooklyn abre una cuenta de Tinder con un perfil falso y emprende la búsqueda. Está decidida a averiguar qué pasó y quién es culpable. Y entonces, rellenando un perfil con factores y características muy similares a las de Sidney, hace match con una mujer de 26 años llamada Audrey, que coincide con los gustos, afinidades y cercanía a Sidney. McChrystal convence a Audrey de compartirle su número de teléfono para conocerse. Audrey acepta. Brooklyn toma toda esta información y acude a las autoridades. El FBI en ese momento se involucra. Cruzan datos y se dan cuenta de que la tal Audrey, para empezar, no se llama así, y que ahora es la principal sospechosa del paradero de Sidney. Obtienen más datos del teléfono celular de Louf, que muestran que su teléfono hizo ping por última vez a unas 40 millas al sur de Lincoln, en un pequeño pueblo llamado Wilbur. En concreto, en el apartamento de una pareja llamada Bailey Boswell y Aubrey Trey. ¿Quiénes son estos dos? La respuesta al enigma llegará después de la pausa. Bailey Boswell es una mujer de 23 años. Aubrey Trail, un hombre de 51. Boswell y Trail comparten un extenso historial criminal. Cheques sin fondos, robos, numerosos fraudes y estafas, principalmente estas dirigidas a negocios de antigüedades en distintos estados. Pero hasta este punto no han hecho nada que se relacione con violencia física. O eso creemos. Bailey es una mujer muy joven que ha tomado malas decisiones y se ha encontrado con malas compañías. Pero vamos a hacer un breve paréntesis porque tenemos que hablar de Aubrey. Este sujeto es, o aspira a ser, líder de un culto, de su propia secta sexual. Como hemos analizado en otros episodios de Enigmas sin Resolver, los líderes de este tipo de sectas son carismáticos y controlan a las demás personas a través del miedo y la violencia. Aubrey se hace llamar el vampiro Sugar Daddy, tal cual. Él le paga $200 a la semana a las mujeres a su alrededor para que lo llamen así. Estas mujeres son conocidas como sus brujas y tienen que obedecer sus reglas. No hablar con otros hombres, mandarle mensajes cada 3 horas diciéndole aquí estoy, Daddy, y ayudarlo a cometer estafas para mantenerlo y que él pueda controlarlas. Por más ilógico que esto suene, así es. Entonces, ¿quién es Audrey? La tal Audrey que aparecía en Tinder no es más que una construcción de ambos criminales, de Bailey y de Aubrey. Es un perfil falso de esta aplicación que usa la personalidad de Bailey para otros fines. ¿Cuáles? Aún no lo sabemos. Cuando la policía visita el apartamento que alquilaba a esta pareja para interrogarlos, no los encuentra por ningún sitio. El propietario, sin embargo, le comenta a los patrulleros que el apartamento, que se encuentra en el sótano del edificio, despide un olor muy penetrante y desagradable a lejía. También les comenta que llevan varios días con el aire acondicionado encendido y que están en noviembre. Este es el momento en el que la policía obtiene una orden de registro. Dentro del apartamento del sótano, el olor a lejía es cada vez más insoportable. Al fondo, Hay una habitación que claramente ha sido limpiada de manera meticulosa. Se nota que las paredes están fregadas. El resto del apartamento está desordenado y sucio. Da la impresión de que la pareja se fue a toda prisa. Las autoridades encuentran elementos que encienden los focos rojos de la investigación. En este departamento encuentran cinta adhesiva, un traje de sauna con la entrepierna cortada, bridas, un hacha, una lona de plástico manchada de sangre, una correa para perro, siendo que la pareja no tenía mascotas, y un libro sobre anatomía. Nada de esto les deja un buen pronóstico. Al temer lo peor, la policía comienza a registrar las zonas rurales, los estanques de Wilbur y sus alrededores. Los padres de Sidney Luff continúan transmitiendo su mensaje en radio, TV y en numerosos periódicos, tratando de mantener su caso en la atención pública. Y sí, lo consiguen. En Nebraska y en todo Estados Unidos, la gente está muy atenta.
Todos quieren saber en dónde está Sidney Luff.
En este punto enigmáticos, Bailey y Aubrey son declarados como personas de interés para el caso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las autoridades los consideran relevantes para la investigación en curso. Pero el hecho de que sean personas de interés no los hace ser responsables de lo sucedido. Es decir, las autoridades todavía no pueden determinar si son responsables o no. Y justo cuando todo pareciera ser lo suficientemente complicado, un video publicado en redes sociales deja a todo mundo desconcertado. Este video es posteado directamente en la página de Facebook de búsqueda de Sidney Luff. El video en cuestión es protagonizado nada más y nada menos que por Bailey Boswell y Aubrey Trey. Ambos se encuentran sentados en lo que parece ser el interior de un automóvil. Bailey Boswell está vestida con una sudadera con capucha negra y gafas de sol grandes. Aubrey está vestido de manera casual, mostrando su rostro sin tapujos, sin pena. En este primer video, la pareja manifiesta su inocencia y se queja del prejuicio de las autoridades contra ellos. Dicen que han sido crucificados por las noticias y por la policía de Lincoln. Incluso intentan manipular la narrativa de lo sucedido, diciendo que Sidney fumó marihuana y consumió otras drogas con Bailey en su cita, pero que al terminar dicho encuentro, Bailey la habría dejado en la casa de un amigo. Este video resulta muy interesante, además, por el tono cínico de la pareja, como si no tuvieran miedo de absolutamente nada, como si quisieran intimidar a la familia de Sidney Luff publicando sobre ella en el propio perfil de búsqueda. En este mismo video, Aubrey Trail admite ser un ladrón, lo reconoce, pero lo que dice es: yo no soy un asesino, de hecho jura no ser un asesino. La pareja, Bailey y Aubrey, afirman que no están huyendo y que tampoco van a esconderse, pero que no pueden regresar a casa porque los medios locales han puesto a todo mundo contra ellos. Yo aquí lo pregunto, enigmáticos, si este realmente fuera el caso, ¿ustedes creen que la pareja se hubiera dado a la fuga como lo hizo? Utilizando datos de teléfonos celulares solicitados, la policía puede rastrear los movimientos de la pareja en varios estados y los encuentra en un hotel de mala muerte en Branson, Missouri. Les había comentado que esta pareja tenía cuentas pendientes por sus fraudes, estafas y numerosos crímenes en distintos estados. Este error les cuesta mucho, porque es precisamente en Missouri donde Aubrey y Bailey son arrestados gracias a una vieja orden judicial por robar varias monedas de oro y luego transportarlas a través de las fronteras estatales. En las maletas de la pareja, la policía encuentra mapas, hachas, distintos materiales, bolsas para dormir y todo un plan muy elaborado para escaparse a México. Ahora que la pareja está bajo custodia, el caso podría seguir adelante. Pero ¿dónde está Sidney Luff? El FBI analiza los teléfonos celulares de la pareja y al comparar las ubicaciones, determinan que el lugar donde podría encontrar a Sidney es un camino de grava perdido en la carretera en el condado rural de Clay, Nebraska. Y sí, en una zanja, junto a un camino de tierra, los investigadores encuentran primero un brazo humano que sobresale de una bolsa de basura. En una búsqueda más exhaustiva, encuentran más restos humanos. Reúnen un total de 13 bolsas de basura, todas cerca de la carretera, como si hubieran intentado deshacerse del cuerpo a pedazos. Todos estos restos son identificados como los de Sidney Loof, sobre todo por los tatuajes distintivos que ella tenía. Su brazo izquierdo nunca es recuperado. Tampoco encuentran sus órganos internos. Lo que sí encuentran es un guante de látex manchado de sangre con algunos de los restos. ¿Qué hicieron con sus órganos? Una autopsia revela que la causa de muerte de Sidney Loof es asfixia. Su cuerpo muestra hematomas que indican que peleó contra su atacante hasta perder la vida. Si todavía no sienten que este caso está plagado de giros inesperados, voy a describirles ahora lo que ocurre en el juicio. Aubrey Traill le dice a la policía que él y Sidney Loof, junto con otras dos mujeres, ninguna de ellas Boswell, participaron en un acto sadomasoquista consensuado. Según él, aquellas mujeres le habían pagado $15,000 para filmar. Afirma que durante el acto sexual, Aubrey estranguló a Sidney con un cable, únicamente como un acto erótico, pero que se le fue de las manos y la mató accidentalmente. Sostiene que entró en pánico, cortó su cuerpo y luego lo escondió para que no lo atraparan. Se mantiene firme, precisamente, en que Bailey Boswell no estuvo involucrada de ninguna manera con la muerte de Sidney Loof y solamente la ayudó a deshacerse del cuerpo de la joven. Esto sería interesante, enigmáticos, porque precisamente estaríamos hablando de que Sidney Loof habría conocido a Aubrey Traill a través de Bailey, el falso perfil de Tinder, y que a partir de ese momento ella debía de haber accedido a participar en esta secta de asesinos sexuales liderada por aquel vampiro que se hacía llamar Sugar Daddy. Sin embargo, la historia de que esta muerte fue simplemente un accidente durante una relación sexual consensuada, nos damos cuenta de que no coincide en nada con la evidencia. Tenemos los mensajes de texto que se enviaban Sidney Loof y Bailey Boswell, y en ninguno de estos mensajes Boswell menciona a Aubrey Traill ni a ningún otro hombre. Los investigadores añaden que no hay evidencia de que nadie más que Sidney Loof, Bailey Boswell y Aubrey Traill estuvieran en el apartamento en el momento de aquel asesinato. Durante el juicio también se revelan pruebas muy contundentes. Por ejemplo, hay imágenes de vigilancia de un Home Depot local en las que aparecen Aubrey Traill y Bailey Boswell apenas unas cuantas horas antes de la supuesta cita, comprando una sierra para metales, tijeras de hojalatero, un cuchillo y lonas de plástico. Este video lo que deja como prueba o lo que apuntaba en la investigación es que este asesinato no solo no fue un accidente, sino que fue premeditado de una manera cruel. Además de las pruebas digitales y forenses, la fiscalía también cuenta con los testimonios de tres mujeres, así es, que eran parte de la secta del vampiro Sugar Daddy. Estas mujeres, todas muy jóvenes, todas de 20 y tantos años, testifican que conocieron a Bailey en Tinder, a la otra joven de 20 y tantos años, y que más tarde ella fue quien les presenta a Aubrey. Aubrey es el hombre de 50 y tantos años. Pensemos también en eso, en la diferencia de edad como un factor de control. Presuntamente Bailey le describía a todas las jóvenes a Aubrey como si fuera su novio y su sugar daddy, y de ahí comenzó todo el apodo y todo este tema de la secta sexual asesina. A medida que pasa el tiempo, las reglas de sus relaciones comienzan a volverse más controladoras. Las jóvenes relatan cómo se les prohíbe estar con otros hombres, cómo tienen que pedir permiso para hacer cualquier cosa, cómo además Están encerradas dentro de la casa de la pareja o en la habitación de un motel, prácticamente esperando para recibir cualquier tipo de orden. Todas estas mujeres testifican que Aubrey se describe a sí mismo como un vampiro y que ellas son consideradas brujas que pertenecen a su culto. Afirman que él tiene poderes sobrenaturales, como volar y leer la mente. Las mujeres dicen que Trail les dice que necesitan torturar y matar a alguien para obtener más poder, y que él puede filmarlo, vender el metraje por $1,000,000 y dividir el dinero en partes iguales con ellas. Trail incluso le sugiere en numerosas ocasiones a quién o quiénes podrían tomar como víctimas. Las mujeres testigo dicen que abandonaron la secta en noviembre de 2017, antes de que Bailey atrajera a Sidney Luff al culto. Y aunque todas dicen que Aubrey hablaba frecuentemente sobre matar, sobre desmembrar personas, nunca lo vieron hacerlo en realidad. En este punto, el juicio da otro giro completamente inesperado. Mientras uno de los testigos está subiendo al estrado, Aubrey se pone de pie en el tribunal y grita:
Bailey es inocente. Los maldigo a todos.
Y se corta el cuello con lo que parece ser una navaja de afeitar. Inmediatamente lo sacan de la sala y lo llevan a una ambulancia. Este momento que les estoy comentando es replicado en numerosos noticiarios hasta la fecha. Trail sobrevive a aquel aparente intento de suicidio, que yo pienso era una manera de desviar la atención sabiendo que no iba a morir, y el juicio continúa. Cuando vuelve a la sala del tribunal, decide retractarse de sus declaraciones anteriores y finalmente reconoce que no hay video, no hay fantasía sexual, ni hay otras personas que participaron en lo que ocurría en aquella habitación. Aún así, sostiene que solo mató accidentalmente a Sidney Luff. Declara lo siguiente, dice:
usé a personas por dinero. Usé a personas para tener sexo. Matar a alguien en el proceso fue un acto contraproducente.
Este juicio dura 3 semanas. Tiempo suficiente enigmáticos, imaginen, para que Aubrey sufra 2 ataques cardíacos y un derrame cerebral. Pero al final, el jurado emite un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. El 9 de junio de 2021, Trail es condenado a muerte. Bailey Boswell, por su parte, es sentenciada a cadena perpetua en noviembre de 2021. Y con esta sentencia, ella logra evitar convertirse en la primera mujer en ser enviada al corredor de la muerte de Nebraska. Enigmáticos, creo que queda claro que este caso es complejo y además es indignante. Por si fuera poco, la pesadilla para la familia Luff aún no termina. Este caso todavía, digamos, no queda del todo cerrado. Aubrey Trail sigue vivo y, de hecho, en agosto de 2023 presentó una moción pidiendo al Estado que ya ejecute su pena de muerte. En esta moción, tal cual, él pide a la Suprema Corte de Nebraska que fije una fecha de ejecución. Y voy a citar tal cual lo que decía esta moción, lo que decía el comunicado. El demandante no desea llevar a cabo ningún litigio adicional que suspenda la ejecución de su sentencia ni en los tribunales de Nebraska ni en los federales. Yo pienso que lo que ocurre con Aubrey es que al darse cuenta de que ya no iba a tener más control, ha elegido morir antes que volverse una persona normal, que creo que es algo que además pasa con muchos líderes de sectas, que se sienten tan en control, que sienten que tienen tanto poder, que cuando son despojados de esa atención, su vida de una u otra manera, en ocasiones, pierde sentido. Creo que también esto generó mucho miedo en su momento, es reciente el caso, pero generó mucho miedo en las personas más jóvenes que querían acercarse a aplicaciones para conocer a otras personas, que no necesariamente utilizaban estas aplicaciones para citas, sino que también las utilizaban para tener amigos o para hacer networking. Y sí, este tema volvió a estas aplicaciones lugares inseguros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos estar seguros navegando en redes y conociendo a otras personas? ¿Cómo sabemos que aquella persona con la que tenemos una cita, es el amor de nuestra vida y no un asesino serial. Pienso que, efectivamente, como les comentaba, Aubrey es un sujeto que busca desesperadamente la atención y el poder que nunca tuvo como vampiro y que no volverá a tener como Sugar Daddy jamás. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.